Silvia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿vos?
Bueno, bien, aquí respondiendo a la prensa.
Bueno, obviamente me imagino ya atenderás lo del Papa.
Sí, por supuesto, desde ayer que estamos con este tema.
¿Qué significa que el Papa haya dicho esto?
Bueno, a nosotros nos parece importante que como líder religioso el Papa ya tenga una postura más flexible sobre la conexión del pecado y del aborto, que le saque la carga de condena a las mujeres que la jerarquía de la Iglesia Católica siempre ha tenido en relación a este tema, nunca considerando las circunstancias. Yo creo que por primera vez desde la jerarquía de la Iglesia Católica se hace mención a el conocimiento, como dijo el Papa, de las circunstancias por las cuales atraviesan las mujeres cuando tienen que tomar una decisión que para ellas es un dilema moral y no es una cuestión sencilla, y por primera vez se toma esta circunstancia como dignas de ser escuchadas, miradas y reflexionadas, que es lo que nosotros como Católicas por el Derecho a Decidir venimos diciendo hace muchísimo tiempo, que acompañamos a las mujeres en estos procesos de desculpabilización porque toman sus decisiones y no dejan de ser católicas porque tomen la decisión de abortar, porque saben que para ellas es el único camino frente a un embarazo no deseado en el que no pueden seguir adelante por múltiples circunstancias, porque son objeto de violencia, porque han sido abusadas, porque tienen graves problemas de salud, porque no pueden seguir traer una hija o un hijo más al mundo. Hay miles de razones por las que las mujeres piensan responsablemente, actúan responsablemente y ejercen su libertad de conciencia y toman decisiones. Y eso ninguna jerarquía de ninguna iglesia va a impedir, ni ninguna legislación penal que condene y amenace a las mujeres con la cárcel ha impedido que en Argentina 500.000 mujeres por año se practiquen abortos, incluso arriesgando su vida. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hay algo mucho más allá de los prejuicios, de la misoginia, de la necesidad de controlar el cuerpo y la vida de las mujeres. Que hay otra cosa, que las mujeres tienen libertad de conciencia y responsabilidad y que toman sus decisiones y las siguen tomando en el contexto que sea. Por eso es que nosotros pedimos estos cambios. Y nos parece muy bien que por primera vez un líder religioso como el Papa tenga en cuenta estas circunstancias, al margen de que hay cosas, obviamente, en las que no coincidimos.
Ahora, Silvia, ¿qué es lo que va a cambiar? Y tenemos que ser claros en esto, porque, por ejemplo, bueno, yo no soy católico. La última vez que entré a una iglesia tenía 5 años. ¿Cómo es el sistema? ¿Qué es lo que cambia ahora? Por ejemplo, yo soy una mujer que se tuvo que practicar un aborto, voy al confesionario y le digo, mira, me quiero confesar, pido perdón por esto. Hasta hoy, ¿qué pasaba? El cura te decía, no, mira, pues no te puedo perdonar por eso, porque el Papa no.
Bueno, no, pero no ha sido tan así, porque muchos sacerdotes incluso han acompañado a nuestra organización mucho tiempo y en muchas circunstancias, y tienen posiciones en relación al aborto, que tienen que ver incluso con el derecho canónico, que bajo muchas circunstancias está considerada la mujer eximida de culpa. O sea, esto no es tan así de que no es un acto perdonable. Lo que creo que cambia es algo simbólico, más que nada, más que la práctica, es algo simbólico, porque los sacerdotes mismos ya, los sacerdotes digo que trabajan con las mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad, en muchas trabajan en villas, en barrios populares, en barreras populares, tienen mucho más claro cuáles son los procesos de toma de decisiones de las mujeres, cuáles son sus necesidades, cuál es el acompañamiento. Hay muchos sacerdotes, y nosotros incluso hemos tenido como acompañamiento de muchísimos sacerdotes en esto de cambiar las cosas, que actúan de una manera que tiene mucho más que ver con el derecho canónico que en lo que dice la jerarquía de los obispos y lo que ha dicho el Vaticano siempre hasta ahora. Creo, por eso creo que el cambio es más simbólico, ¿no?, que lo dijo el Papa, esto de no condenar, esto de no condenar, esta idea de que hay una comprensión y un entendimiento de cuál es los motivos por los que las mujeres toman determinadas decisiones y que eso las hace respetables. A mí me parece que eso, la fuerza simbólica que pueda tener esto, y que no se asocie más a al aborto, a un crimen, a un pecado grave, a la muerte. O sea, son decisiones que las mujeres toman para poder seguir adelante con su vida y que de ninguna manera dejan de ser católicas, ni de ser religiosas, ni de tener sus creencias y su fe. Creo que comprender esto puede ayudar simbólicamente a bajar el estigma del aborto, la culpabilización, porque las mujeres van a seguir tomando esas decisiones, por más que las sigan condenando o que pretendan condenarlas.
Silvia, estamos hablando con Silvia Julia, abogada directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir. La última vez, como lo decía al principio, nos contabas que el 79% de los católicos y de las católicas están a favor de la despenalización del aborto.
Sí, exactamente. Total. Bueno, y esto es lo que estoy diciendo. Aparte, a nivel regional, como Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, también se han hecho encuestas, investigaciones, y en general es muy alta la adhesión.
El Papa estaría dentro del 21% que está en contra. Lo ubicamos ahí, sí, al Papa. Pero, y teniendo en cuenta esto, ¿por qué entonces tiene este gesto? ¿Es una forma de decir, leí la encuesta, tomo el reclamo, sí, y avanzo, sí, un pasito, o hacernos creer que se está avanzando hacia este reclamo histórico?
Bueno, hay que creer en las buenas intenciones, digamos. A mí me parece que está respondiendo de alguna manera a la presión y a la demanda de las personas católicas, que toman estas decisiones, que usan anticonceptivos, que se casan con personas del mismo sexo, que se practican aborto. O sea, esta es la realidad y la adhesión de las personas católicas a estos cambios, a estas formas de vivir con mucha mayor libertad y con mucha mayor libertad de conciencia para tomar estas decisiones. Y creo que ver esto que está pasando, ha hecho también que el Papa empiece a decir o a pensar en estas cosas, con lo mucho que falta aún de cambio al interior de la Iglesia, me parece que es un paso, ¿no? Y que es por esto, es porque, porque las personas católicas siguen los dictados de su conciencia y no los dictados de una jerarquía muy represiva, en la región sobre todo, en Latinoamérica.
Silvia, para cerrar entonces, la pregunta es si a partir de esto puede cambiar algo acá, por ejemplo, en cuanto al avance de un proyecto de debate en el Congreso de la Nación sobre este tema.
Bueno, nosotros también siempre planteamos que defendemos la laicidad del Estado. Incluso el mismo Papa, creo que una de sus primeras manifestaciones defendió la laicidad de los Estados. ¿Eso qué significa? Que los legisladores y las legisladoras tienen que hacer la legislación en base a los derechos humanos y a los derechos humanos de la mujer en este caso, y no a los dictados de ninguna religión. Pero sabemos que en el fondo algunas veces le temen al poder, no de la religión, al poder de la Iglesia institucional y de sus jerarquías. Y me parece que esto puede ayudar, ¿no?, esta declaración del Papa puede ayudar a aflojar esas tensiones, como de que en esta época que se viene no va a haber esa condena o esa amenaza de condena, incluso, que siempre hay desde la jerarquía de la Iglesia, a la excomunión a los legisladores que se atrevan a votar un cambio de legislación. Me parece que en ese sentido puede ayudar a aflojar esas tensiones, que no debería haber en un país democrático, laico, pero bueno, que en el fondo sabemos que las hay.
Entonces, me quedé pensando, Silvia, en eso, en la laicidad del Congreso, y para cerrar, ahora es la última, te juro. La laicidad del Congreso, ¿Por qué un congresal le temería a la iglesia un tipo o una tipa que gana 80 lucas por mes, que fue elegido por la gente a través de la democracia? ¿Por qué le tendría miedo a la iglesia? ¿Cuál es el temor ahí que vos ves?
Bueno, creo que habría que preguntárselo también a las legisladoras y los legisladores. Pero sí, la iglesia tiene como institución también un gran poder, sabe que maneja un gran poder simbólico, y obviamente que esas personas que llegan al Congreso llegan desde ciertos lugares, desde sus pueblos, sus ciudades, sus provincias, y allí es donde las jerarquías locales se lanzan contra, desde el púlpito incluso, hablar contra quienes votan o se atrevan a votar leyes que tengan estos avances. Pero también tiene que ver con una voluntad política que diga, bueno, esto se va a hacer y se va a hacer, tiene que ver con, bueno, con un proceso de cambio. Pero, bueno, quizás sea eso también las consecuencias de estas presiones o de esto, porque sabemos que en toda Latinoamérica los obispos, las jerarquías locales en cada país, ciudades, todo eso, utilizan el poder de la iglesia para impedir avances en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos. No es una novedad. Pero bueno, me parece que en ese sentido esto puede ayudar. Ahora, la voluntad política tiene que salir de esa laicidad de voluntades en el Congreso, que ya tiene la firma, el proyecto de casi 70 legisladoras y legisladores, y que estamos esperando que se debata.
Silvia, te agradecemos por el tiempo y la claridad. Gracias por la comunicación con Radio Sur.
No, por favor, muchas gracias por llamar.
Un abrazo.
Un abrazo.